Entre Páginas.
Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el programa de la Federación de Comunidades Judías de España dedicado a los libros y a la cultura. Hoy nos acompaña, como no, un amigo, José Manuel Pedrosa. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes.
Bienvenido al programa. José Manuel Pedrosa es un joven profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, del Departamento de Filología Española, especializado en todo lo que tiene que ver con las tradiciones y la literatura de transmisión oral. Creo que lo digo bien.
Sí.
De otros invitados hemos intentado citar sus libros más destacados o sus libros más recientes. En el caso de nuestro invitado de hoy, y aunque como señalé es un joven profesor, tiene una inmensa obra publicada, en unos casos en forma de libros, en otros como artículos o colaboraciones en revistas especializadas, revistas científicas, revistas universitarias y actas de congresos y simposios y afines, tanto de España como de otros países. Es una de las personas hoy reconocidas por su gran conocimiento y sus magníficos trabajos de campo, sobre todo en España, con todo lo que tiene que ver con todo lo que es tradición oral, romanceros, refranes, etcétera. Voy a citar algunos libros, por lo menos lo que son libros. Entre la magia y la religión, oraciones, conjuros en salmos, publicado por la editorial Sendoa de Oyarzun en el año 2000. Las dos sirenas y otros estudios de literatura tradicional de la Edad Media al siglo XX, de editorial siglo XXI, del año 95. Y tradición oral y escrituras poéticas en los siglos de oro, también publicado por Sendoa en el año 99. En estos libros y en otros muchos artículos suyos tienen especial cabida todo lo que tiene que ver también con la tradición sefardí, con la tradición oral sefardí. ¿Cómo de diferente, cómo de igual, tú que tienes presente ese espectro de visión tan amplio porque trabajas todo lo que son las tradiciones hispánicas, cuánto de igual, cuánto diferente hay en las literaturas de transmisión oral sefardíes y en las peninsulares? Quizá la pregunta es muy amplia. Centrémonos, por ejemplo, en un caso que es el que posiblemente conocen más nuestros oyentes, en el refranero. ¿Cuánto hay de común, cuánto hay de distanciamiento?
Bueno, cada refrán o cada canción o cada romance es un mundo, tiene unas características distintas. No se puede decir que el refranero sefardí o el cancionero o el romancero sean un lote homogéneo. La tradición sefardí bebe, por un lado, de la tradición peninsular, de donde se desgajó hace mucho tiempo y con la que siguió manteniendo contactos, aunque mucha gente se piense que hubo un lapsus, un vacío después, pues no es cierto. Yo creo que incluso en los momentos de los que tenemos menos noticias, de los más oscuros, continúa habiendo contactos latentes, digamos, no documentados a nivel histórico. Pero aparte de esa tradición hispánica, que es una fuente importante, la tradición sefardí bebió mucho de las tradiciones del entorno en el que se instalaron. En el norte de África, de las tradiciones, digamos, árabes, bereberes, etcétera, en los Balcanes de las tradiciones eslavas o griegas, en Turquía, etcétera, ¿no? Entonces, eso diferencia muy netamente la tradición sefardí de la española. La española es sumamente homogénea, tiene una naturaleza acuñada por los siglos, ¿no? Mientras que la tradición sefardí es mixta. Encontramos desde refranes que están documentados en el siglo XV, por ejemplo, en la Castilla medieval. Por ejemplo, hay uno que conocerá mucha gente, uno que dice «¿Onde irá el buey que no are?», por ejemplo. Pues este refrán se conserva hoy entre los sefardíes tanto del norte de África como de Oriente. Y está en la obra del Marqués de Santillana en el siglo XV y es citado en la Celestina también. Entonces, pues es una auténtica joya, una reliquia del refranero sefardí actual. Pero al mismo tiempo, el refranero sefardí tiene muchos refranes de origen turco, de origen griego, de origen eslavo, de origen árabe. No se puede decir que traducidos, sino más bien adaptados, porque el concepto de traducción en la literatura oral es distinto, y entonces pues es una maravilla, es como un laboratorio de hibridismos, de mestizajes, que para un filólogo y también para un antropólogo, para un sociólogo, pues es una maravilla.
Con esto que estás diciendo, esto de algún modo abunda en la idea que tenemos muchos, y que yo creo que en estos micrófonos del programa Entre Páginas lo hemos dicho en otras ocasiones, que tan siquiera la parte más tradicional, valga la redundancia, de la tradición sefardí es fósil. Es decir, en España hay una imagen de ver los sefardíes como una especie de museo paleontológico de la hispanidad, pues sea por sus refranes, por su lengua del siglo XV, de tiempos de Nebrija, o porque los romances son los más antiguos y los más arcaicos. Por lo que estás diciendo, entiendo que ha habido una, como dos corrientes, o las dos realidades han convivido permanentemente, ¿no? De la transmisión de romances tradicionales y la innovación permanente.
Sí, eso, mucha gente piensa, incluso ha habido quien lo ha explotado, y quien ha vivido de ello incluso, que la cultura sefardí es una reliquia de la Edad Media castellana, y eso no puede ser, es totalmente imposible. No hay ninguna cultura que pueda sobrevivir fosilizada. Para que esté viva la cultura, se está nutriendo siempre de nuevos aportes, y son mucho más complejos de lo que nos podemos pensar, porque a las palabras se las lleva el viento y no sabemos exactamente qué mezclas hubo ahí, pero que las hubo está clarísimo. Y cuando se estudia la tradición sefardí sin prejuicios de ese tipo, pues uno se da cuenta de que está en ebullición, ha estado en ebullición ya, por desgracia, lo que era la tradición patrimonial sefardí, pues por muchas circunstancias, la mayoría dolorosas, pues está casi extinguida, casi desapareciendo. Pero hasta comienzos del siglo XX era una tradición en plena efervescencia, llena de cruces. Hoy en día, que está tan de moda el estudio de las sociedades mixtas, híbridas, todo ese concepto que ahora se dice de multiculturalidad, etcétera, pues la verdad es que todavía no ha sido descubierta la tradición sefardí por los sociólogos multiculturalistas, pero el día que lo sea va a ser un modelo, porque...
Horror.
Porque sí, iros preparando, porque no, pero verdaderamente como fenómeno cultural es verdaderamente de una enorme riqueza.
Tú también entiendo que en la medida que has trabajado, hemos hablado un poco de lo que es la literatura de transmisión oral sefardí, has caracterizado algunos temas, pero imagino que tú también te has encontrado con lo judío en el otro lado, es decir, estudiando la tradición popular española en distintos aspectos, que pueden ir desde la magia, pasando por el refranero, los cantes o cualquier otra cosa, te has tenido que encontrar también con la presencia de lo judío allí, del tema judío, del asunto judío. Sí. En lo que queda hoy de tradiciones populares españolas, ¿qué visión hay del judío? Bueno, ¿qué tipo? O sea, ¿qué es lo que aparece? Primero, si aparece mucho. Si mucho, ¿lo qué? ¿Y con qué perfil?
El judío, en la tradición visto desde lo español, desde lo peninsular, ha sido lo que hoy llamamos también una de las imágenes del otro, como ha sido el moro, como ha sido el gitano, como ha sido el francés, como pudo ser el portugués, ¿no? Y estas imágenes pues eran aquellas que servían como peleles a los que dar palos, digamos, a los que echar las culpas, etcétera, ¿no? Yo he dedicado muchos estudios a esta cuestión y pienso incluso en algún momento hacer un libro reuniendo todo el material, y he ido por toda España hablando, preguntando a la gente por su visión de lo judío y por las tradiciones que tenían en sus pueblos respectivos. Por lo general, lo que se ha pensado en los pueblos españoles ha sido malo de los judíos. Es decir, el folclore sobre los judíos en España ha sido básicamente antijudío. Y cuando no lo ha sido, se ha ido al otro extremo. Ha sido de un filojudaísmo un poco romanticoide, en el sentido de que ha habido mucha gente que me ha dicho, por ejemplo, que las hebreas son guapísimas. Además no dicen las judías, son las hebreas. Son unos... unos cuños que tiene la gente, que esta creencia pues viene de la Edad Media también, ¿no? De la extraordinaria belleza de las mujeres judías, de Raquel, etcétera, ¿no? Pero digamos que no hay un término medio, no hay un término medio, y lo que prueba esto es que hay un gran desconocimiento de lo que son y fueron los judíos.
Con esto, permíteme una postilla, el entrevistador eres tú, voy a hacer algo terrible, que es que el entrevistador hable. En el tema eso de la belleza de las hebreas, que aparte es un tema recurrente en la literatura medieval, y hasta eso del Ivanhoe, de Scott, también, y como he caído en el tema porque has dicho lo de hebreas y no judías, también en parte de la literatura que se escribe con motivo de la Guerra de África en 1860, y en esa época trufada en general de prejuicios antijudíos, también encontramos la misma paradoja, ¿no? El judío era un villano, rastrero, en fin, cualquier adjetivo de esos maravillosos que funcionan como epítetos con los judíos. En cambio, las hebreas, la belleza de las hebreas, los ojos de las hebreas, en fin, todo eso también, en esos presuntos viajeros que observan la realidad, transmitieron también esa idea, ¿no? El judío vil y la hebrea hermosa.
En muchos sitios de España hay todavía leyendas sobre judíos malísimos, que un padre viejo que tiene una hija joven bellísima y que se enamora del cristiano correspondiente, ¿no? Y al final el padre malísimo les mata a los amantes. Es una especie de versión de Romeo y Julieta, ¿no? Pero se repite en muchísimos sitios, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa sobre esta cuestión, y es que mucha gente cree también que este folclore sobre judíos que hay en España es antiquísimo. Y en parte sí, pero en parte no. Fue muy revitalizado en el romanticismo. Hubo en los pueblos de España, pues los maestros, los curas, etcétera, les dio por inventarse unas genealogías del pueblo. Existe una enorme cantidad de literatura pseudo-leyendística de esa época del siglo XIX, en que se revitalizó mucho la figura del judío. Entonces es difícil ahora estudiar ese folclore, porque es difícil determinar si esas creencias vienen de más antiguo o si, digamos,
pero aparentemente con el mismo denominador común de hostilidad, que es decir, que ese romanticismo era no precisamente para ver con afecto al judío. No. Bueno, el tiempo pasa, se nos ha consumido el tiempo de este programa. Lo que sí, yo creo que tenemos muchos temas que pueden interesar a nuestros oyentes, y te emplazo a que en el futuro próximo vuelvas por aquí y volvamos a hablar de tus libros, de tus trabajos y de todo eso, que arsenal de conocimientos y de anécdotas que debes tener de tus trabajos de campo. José Manuel Pedrosa, muchísimas gracias. Yo desde estos micrófonos les recomiendo encarecidamente, si tienen interés por el tema de la poesía tradicional, del romancero, del refranero sefardí y sus relaciones con las tradiciones de literatura oral españolas, que se sumerjan en los numerosos trabajos y artículos de José Manuel Pedrosa. Y también estén pendientes de Radio Sefarad, porque quizá vuelva a nuestro programa Entre Páginas en breve. Muchísimas gracias, José Manuel.
Gracias a vosotros.
Y ha estado con ustedes en este programa Entre Páginas, Uriel Macías, que se despide hasta la próxima emisión.